Y vamos a hablar en la entrevista principal con Axel Kaiser, emperador, que significa en español, en alemán en realidad. Axel Kaiser, gracias por estar con nosotros, Axel. La primera cosa que te quiero preguntar es, ¿en qué estatus político estás tú hoy día? ¿Cómo te consideras si tuvieras que presentarte políticamente? Porque tú tienes una fundación que hace un trabajo hace ya mucho tiempo, pero sin embargo eres un referendo pero absolutamente categórico en el marco de la derecha. Y te quiero preguntar, a ver, ¿cómo te sientes tú en términos ideológicos?
Desde el punto de vista político, yo en este minuto estoy en proceso de desarrollo para eventualmente en 6 años o 5 años, cuando sea la próxima, no, 6 años creo que es la próxima, correr para la presidencia de la República, si es que veo, a mi juicio, que es la única alternativa para tratar de arreglar el país. Espero que no sea necesario, nunca me ha gustado el poder, a mí me interesa el tema de las ideas, creo que soy bueno en eso, escribir libros, dar conferencias, cambiar mentes. La transformación cultural es un prerequisito para un cambio profundo institucional y que nos lleve por un buen camino, y creo que ahí es donde hago el mayor aporte. Pero en este minuto estoy como un proyecto, y sin duda estoy alineado con mi hermano Johannes Kaiser, que va de precandidato presidencial también.
Eso es interesante, ¿eh? Porque Johannes, lo voy a poner de una forma que espero que no sea ofensivo para ninguno de los dos, pero Johannes aparece después de ti. Uh-huh. Tú apareces mucho antes, primero en la UDI, en fin, con una serie de cosas, pero Johannes aparece después y tiene de pronto una ascensión bastante rápida en materia de imagen, a punto que está presentándose como candidato a las primarias para ser candidato a la presidencia de la República. ¿Eso es algo que ustedes conversan o es algo que él tenía ganas de plantearlo así?
Sí. Bueno, yo nunca milité en la UDI. No participé mucho en la política de partido, la verdad. A veces conversaba con políticos, pero siempre estuve en el mundo de las ideas, porque, y esta es una lección muy antigua, ya John Stuart Mill hablaba de esto, que un cambio mayor institucional está precedido por un cambio de opinión pública. Entonces tú tienes que convencer a la gente cuál es el camino para hacer esa transformación. Y en ese contexto, mi pasión es el mundo de las ideas. El Johannes tiene una pasión por el tema político. A él le gusta, creo que lo ha hecho muy bien. Pienso que sería un excelente presidente. Y la razón por la que creo eso es porque en la crisis en la que se encuentra el país en este minuto, tienes que tener a alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles, duras, que implican costos y que esté dispuesto a asumir esos costos.
Por ejemplo, ¿qué cosas difíciles?
Bueno, en materia de orden público, tienes que darle mucho más respaldo a carabineros y fuerzas armadas para que pueda hacer su trabajo, y hacer su trabajo implica correr bala, implica que corra sangre, implica que muera gente. Te van a acusar todas las organizaciones del mundo de que estás violando derechos humanos, haga lo que haga, si hasta Piñera le pasó. Después el tema migratorio, tienes que ordenarlo, etcétera. O sea, hay un montón de decisiones que yo no estoy seguro si es que, por ejemplo, Evelyn Matthei va a estar dispuesta a tomarlas como tiene que tomarse. No creo que ella sea incapaz de tomarlas. Ella podría ser capaz de tomarlas. Uh-huh. Pero dudo, dado la trayectoria de Chile Vamos y el entorno que ella, en el que ella se mueve, que esté dispuesta a hacerlo, porque el costo es alto.
Ahora, Axel, yo lo he dicho muchas veces esto, y la gente que ve el programa probablemente me dice, ¿otra vez va a hablar de lo mismo? Sí, voy a hablar de lo mismo, porque la antesala de algo que tú señalaste, que es, para mí, creo, de las cosas más importantes que probablemente pueden ser determinantes para que alguien sea o no sea presidente de la República. En toda América Latina hoy día ha surgido un nuevo tipo de candidato. Es un candidato que venga de donde venga. Puede ser de izquierda o puede ser de derecha, pero venga de donde venga, tiene 3 o 4 características muy claras. Uno, identifica precisamente quién es su enemigo. Sabe quién es el enemigo. Y segundo, dice que el enemigo lo va a derrotar por todos los medios posibles y que si que lo tiene que exterminar, lo extermina. Habla muy golpeado, muchos con garabato, como el caso Milei, como el caso Bukele, en fin. Y la pregunta mía es, ¿ese tipo de liderazgo tú lo ves como un liderazgo capaz de, por el solo hecho de las deficiencias que pueden haber en seguridad pública y muchas cosas que están pasando, genere, así como pasó con Bukele en El Salvador, como pasó con Bolsonaro en su momento, como pasó con Trump en Estados Unidos, que todos fueron muy duros para representar quién era el enemigo y lo que había que hacer? ¿Tú crees que eso es algo que hoy día prima más que las típicas ideas clásicas de lo que hay que hacer, los planes, la planificación de gobierno?
Yo creo que sí, Fernando, pero por una razón bien simple, porque las democracias, como las estamos viendo ahora, con la tesis del diálogo, del consenso, de conversemos, están fracasando. Ese es el problema. O sea, Bukele no existiría si El Salvador no hubiera tenido problemas de seguridad. De haber sido el país con la tasa de homicidio más alta del mundo, uno de los con más, la más alta. Y ha caído 92% la tasa de homicidio. Por algo tiene un 90% de aprobación. Milei no habría existido si Argentina no hubiera entrado en un proceso de inflación desatada, bordeando la hiperinflación. Ellos lo han logrado evitar ahora. Iba viajando al 17.000% al año cuando Milei asumió. Y ahora el Fondo Monetario Internacional aplaude el gobierno de Milei. A uno podrá no gustarle el estilo o cosas así. Pero la verdad es que Milei y Bukele son casos, hasta ahora en el caso de Milei, sobre todo porque Bukele lleva más años, pero de éxito en materia de resolver problemas que la gente tiene y que le hacen la vida imposible. Entonces, lo que yo veo en estos dos ejemplos es que el anhelo de la ciudadanía, y de hecho, si Milei hoy día hubiera elecciones presidenciales, gana en primera vuelta. El anhelo de la ciudadanía lo están reflejando en sus políticas y finalmente resolviendo los problemas prácticos. Entonces, ¿qué sacamos? Y por eso yo vengo hace años escribiendo las columnas en el diario, por favor, clase política, arreglen los problemas de seguridad, los problemas económicos, porque si no, se desacredita la democracia. Si la gente no puede vivir, lo ha conversado la última vez que estuve en este programa, no puede vivir de ir a votar cada tantos años a las urnas. La gente no vive de eso, la gente vive de que tenga empleo, de que no lo estén asaltando, no la estén matando, etcétera, en las calles. Entonces, ¿qué sacamos con tener un próximo gobierno, aunque sea de centro-derecha, que no va a resolver los problemas? No sacamos nada.
¿Y tú crees que Evelyn Matthei no tiene la tesitura que se necesita, por ejemplo, para hacer? Tú mencionaste palabras que en televisión muchas veces no se mencionan.
Sí.
Gente que hay que matar. Gente que va a
morir. O sea, delincuente, digamos.
Claro,
o sea,
exactamente, no, gente, o sea, que va a morir. Pero son personas que mueren.
Sí, sí.
Y por lo tanto, eso eventualmente no significa que no vaya a haber una, de alguna manera, una suerte de represalia del mundo intelectual. Pero para los efectos prácticos, tú dices, hay que hacer esas cosas. ¿Tú no la ves capaz de
¿cómo?
Hacer.
Claro, porque es lo que ha hecho Bukele, es lo que está haciendo Eduardo Noboa, o sea, lo que está haciendo Noboa, sí, en Ecuador. Es lo que hizo en su minuto Álvaro Uribe en Colombia y logró bajar los niveles de criminalidad de manera muy relevante. Ahora el gobierno de Milei está importando algunas de las recetas también de Bukele, etc. Entonces, la pregunta es si el costo que ello implica va a ser asumido por quienes tienen que tomar las decisiones, en este caso de Evelyn Matthei. Y por eso yo escribí una columna donde yo decía, si Evelyn Matthei no está dispuesta asumir ese costo, porque nos estamos jugando, yo creo, realmente el futuro de la democracia en Chile, como la conocemos por lo menos, mejor que ni se presente, porque va a naufragar. O vas a la Bukele o a los Milei en un país en crisis, porque nosotros yo creo que estamos en crisis, tenemos un problema económico grave, de seguridad tremendo, la gente siente que hay crisis, no siente que estamos más o menos en tiempos normales. Si tú no estás dispuesto a entrar como el médico que entra a salvar al tipo que tiene un infarto y entra con todo, no entra así, vamos a ver y vamos a hacer un examen de sangre, no tienes tiempo para eso, entonces va a naufragar su gobierno. Y eso va a ser nefasto, no solo para la centro-derecha, sino para todo el sistema democrático.
¿Y qué crees tú que se necesitaría para que la gente viera en un gobierno que se está haciendo lo que hay que hacerse? ¿Qué cosas físicas,
acá en concreto, en, sí, Chile, yo creo que tiene que haber, primero, una toma de posiciones. ¿Cómo vamos a...? Y explicado. vamos a cerrar la frontera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. Pero vamos a cerrar la frontera. Yo creo que eso es un tema importante para permitir inmigración legal, se entiende, no para que no pasen. Pero la inmigración legal se acabó. Segundo, respaldo político firme y fuerte a Fuerza Armada y Carabineros, regla de uso de las fuerzas decentes, no las que enviaron ahora. Restitución de tribunales militares para tiempos de estado de excepción donde los militares tengan que operar. Porque si no, no lo van a hacer. O sea, entonces estamos con las cosas a media. Ese tipo de decisiones, indulto a fuerzas policiales y otras que han sido metidas presos en el contexto de la crisis del 19, en que fue más bien por razones políticas y hay casos que son emblemáticos. Porque tú tienes en este minuto que tomar estas decisiones, si Evelyn Matei llega a gobernar, no va a gobernar en tiempos normales, no son los 90. A ella le va a tocar gobernar un país en profunda crisis y desilusión con el sistema democrático y la clase política y el poder judicial y todo lo demás, además con escándalo de corrupción por todos lados. Entonces, ¿ella puede ser la restauradora? Sí. ¿Tiene el carácter para poder serlo? Yo creo que también. Si hay alguien en Chile, vamos, que puede ser dura, me parece, es ella. Pero si se deja llevar por lo que Chile Vamos ha mostrado hasta ahora, la fibra de Chile Vamos, que en general es una fibra de una socialdemocracia razonable, moderada, que está bien para tiempos normales, pero no te sirve para tiempos de crisis, no funciona. Si ella sigue por ese camino, va a naufragar y va a ser un desastre. Entonces, el tiempo dirá, yo no puedo decir, va a poder, no va a poder, tenemos primero que ver si gana la presidencial, pero una vez, si es que gana la presidencial, va a tener que demostrar que ella viene con mano dura, porque además es lo que la gente está pidiendo. No, no es un tema de que yo voy a poner porque quiero. No, la gente está pidiendo.
Ahora, convengamos una cosa, Axel. La gente pide mano dura, pero siempre pide la mano dura pensando en que esa gente, lo más posible que suceda es que sea víctima de algo. Nunca sí. Que va a ser parte de algo. Espérate tú que esa mano dura toque a un hijo, a un pariente, a un hermano de la persona que estaba pidiéndolo y automáticamente las cosas cambian. Y cuando pasan ese tipo de cosas en estados de excepción en los países, las situaciones no son perfectas de un bando con otro bando.
No, pero ahí es donde tú tienes que tener la claridad política, el respaldo a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. No estoy hablando, pues, si es que hay un caso que es evidente de un abuso de algo así, que es obvio. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en términos generales, en este tipo de circunstancias, para que las Fuerzas de Orden Público y Seguridad actúen protegidas, en el sentido de poder hacer su trabajo y dar una señal clara a la ciudadanía, y que la mayoría va a estar de acuerdo, si tú lo ves en todas partes. O sea, cuando hay decisión política de enfrentar el tema de la seguridad, las mayorías la respaldan y lo premian. Entonces, si no vamos a tener eso, yo temo que la descomposición de Chile va a ser incluso más acelerada en el próximo gobierno de lo que es ahora. Y se nos está acabando el tiempo. Por eso es tan importante, y yo le deseo la mayor de las suertes, si es que llegan a la presidencia, que ella tenga conciencia de lo que estamos diciendo acá.
Ahora, dime una cosa, Axel. Todos los partidos nuevos que se han desgajado de la izquierda o de la centroizquierda y que hoy día están de alguna manera aproximándose a la centroderecha, que son, qué sé yo...
Demócratas.
Demócratas, amarillos, en fin. ¿Tú los ves que están conscientes de esto que tú estás diciendo?
Yo creo que hay cada vez más conciencia, y a mí me gustaría ver una posición más proactiva en este sentido que estoy hablando, porque, el tema de la seguridad en Chile, Fernando, lo van a resolver Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros, o sea, sí, no lo van a resolver los políticos del Congreso. Los políticos del Congreso les tienen que dar las herramientas, el marco institucional para poder hacerlo. Entonces, si tú hablas con ellos, trabajo que yo he hecho, te dicen, bueno, no tenemos ninguna garantía, si son seres humanos. Al final... Si no tienen incentivos para hacer bien el trabajo, porque van a terminar ellos pagando todo el costo, y este es un punto importante, no puede ser que los beneficios de la actividad policial o de seguridad se socialicen y todos los costos, si es que lleva a verlo, solamente los paga el que es el militar o el carabinero, que por lo demás está enviado por el mismo Estado a hacer ese trabajo. Entonces, cuando tú tienes un buen marco de normas y un discurso político de respaldo, tú puedes tener buenos resultados. Si no, no los vas a tener. Y en Chile el crimen organizado está avanzando, todos lo sabemos, a destajo, tenemos cada vez más problemas. No sabemos realmente el nivel de infiltración que tiene en el Poder Judicial y que tiene en otros ámbitos. Y entonces no puedes no lanzarte con una propuesta que rompe los esquemas de lo que hemos discutido y hecho hasta ahora, porque esos esquemas son los que nos pusieron donde estamos. Entonces yo espero que la centroizquierda se dé cuenta de que aquí, insisto, una vez más, no estamos jugando el futuro de la democracia como la conocemos. Y que entonces le den los respaldos que necesitan Fuerzas Armadas y Carabineros, que hagan algo con el Poder Judicial, como se están designando los jueces y los fallos que a veces son manifiestamente contra derecho, que, en fin, revisen las normas de uso de la fuerza para que haya una legislación decente de uso de la fuerza, etcétera, etcétera, todo lo que yo ya he mencionado. De lo contrario, no van a tener un país para gobernar.
Ahora, dime una cosa, Axel. Todo lo que tú estás diciendo probablemente tiene una discusión en la centroizquierda y la izquierda, una discusión muy dispersa, distinta. Sí. Lo que tú estás diciendo es algo que logra congregar a la derecha, o hay también, te lo digo por qué, cuando tú ves de repente cosas que, para serte franco, a mí me impresionaron sobremanera, lo dije aquí, cuando yo veo que dos semanas antes de la votación del Consejo se rompen los republicanos, lo rompen el partido que era el tutor de la cosa y termina la cosa perdiéndose, yo digo, perdona, pero ¿quién es el verdadero adversario ahí? El verdadero adversario da la impresión de que no es la centroizquierda o los gobernantes, sino que tienen un problema particular ahí. ¿Qué tanto la izquierda sigue, o sea, la derecha, perdón, sigue teniendo esa cosa que antes tenía, que era estos estancos bien separados y bien así, me meto contigo, pero no tanto?
Mira, claro, los partidos tienen también sus propios incentivos, compiten por espacios de poder, los candidatos tienen su agenda, quieren salir reelegidos, etc. Y se producen conflictos internos. Yo, sin embargo, espero que haya esta gran coalición de acuerdo que va desde la centroizquierda hasta republicano para resolver problemas urgentes de Chile, sobre todo el problema de seguridad, migración, seguridad y ojalá también temas económicos que son fundamentales. Y ahí el camino es la libertad en materia económica. A mí no me cabe ninguna duda. Hay que revisar la ley de persecución empresarial, como le puse yo, porque la ley de delitos económicos, que es una vergüenza que el Parlamento aprobó esa ley y ahora está paralizando la inversión, el tema de impuestos, todas esas cosas que muchos técnicos han discutido, por un lado. Y lo más difícil, en cierto aspecto, porque puede ser más fácil incluso que arreglar el tema económico, el tema de la seguridad. Y lo que hay que hacer, se sabe. Tú hablas con la Fuerza Armada y te dicen, necesitamos esto. No es tan difícil. El problema, como dices tú, es político. Se van a poner de acuerdo, van a tener las agallas, van a tener el coraje para que haya Estado de Derecho en Chile, porque hoy día está tremendamente debilitado. Si no tienen el coraje, después no se quejen de que la población les pase una boleta de este porte, donde sí venga el verdadero buque, el esto, el otro. Y la democracia como la conocemos deje de ser lo que es.
Ahora, déjame hacerte la pregunta, extrapolarte lo mismo que te acabo de preguntar, te lo extrapolo, porque tú eres una persona que tiene un conocimiento bastante, te interesa mucho la situación planetaria, no solamente la situación del país, y hemos hablado de esto varias veces. Tú ves hoy día situaciones de conflictos muy fuertes por distintas razones en varias partes del mundo. Tiene la situación de Ucrania con Rusia, donde esta Rusia no tiene nada que ver con Stalin ni tiene que ver con nada. Son más bien conservadores, reaccionarios, para ponerlos a la antigua, con la lógica de Putin. Pero tienes Ucrania, que quiere ser parte de la OTAN. Tienes la situación en Israel con Hamas, que todo explota esto. ¿Qué tanto, te lo planteo en términos incluso de entre comillas, contagio en términos de ánimo? ¿Qué tanto la gente, al ver todo esto que pasa de esta magnitud, no siente, oye, y nosotros acá, weón, es lógico entrar a pelear de una forma directa con Fuerza Armada y con Carabineros, etcétera? Porque todos lo están haciendo.
Es que tienes los mismos problemas en todos lados. O sea, ¿cuáles son los grandes problemas de Europa y Estados Unidos hoy día? Entre otros, la inmigración descontrolada. Y los choques, en el caso de Europa, además, tiene los choques culturales, porque la inmigración islámica y todo, pero están surgiendo estas derechas más duras en toda Europa, entre otras razones, porque la agenda de globalización en materia de movilidad de personas y apertura de fronteras y todo fracasó. Lo dijo Merkel antes de ser canciller, eso es impresionante, la gente se olvida. Dijo, el multiculturalismo fracasó en Europa. ¿Ah? Y es cierto, no funciona. Y encima, agrégale, Europa, crisis económica. Estados Unidos, bueno, se ve un poquito mejor, pero tiene recién recuperándose, tuvo una década muy difícil después de la crisis del 19, perdón, del 2009, tiene problemas de deuda enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos enfrentando problemas similares porque las ideas que predominaron en Occidente en los últimos, digamos, en el orden de, después de que cayó el muro de Berlín, fueron más o menos las mismas en todos lados, en los sistemas democráticos occidentales. Y por mucho tiempo a los que decían o decíamos, ojo que el tema de la migración, ojo que esto, ojo que lo otro, racista, nazi, xenófobo, y hoy día el mismo gobierno te dice que hay que frenar la migración. Lo mismo que decían antes era racismo, ahora te dicen eso. Entonces, ¿por qué creo que va a ganar Trump? Que puede que gane y si, o que puede que pierda, si pierde va a ser por poco, pero porque uno de los issues es ese tema de la migración, el tema cultural y otros más. Lo mismo está pasando en Francia, en Alemania, en otras partes. Así es que yo creo que acá hay un fenómeno global. Obviamente lo que está pasando en Argentina con mi gran amigo Javier Milei, a quien celebro porque ha hecho lo que parecía imposible de hacer, a tal punto que el Fondo Monetario lo celebra, va a tener un efecto sobre el resto de la región. Incluso se está discutiendo sobre él mucho más allá, en Estados Unidos, hasta en Japón circulan sus videos traducidos, etc. O sea, se está convirtiendo en un fenómeno global. Él no toca los temas de migración, eso no es su tema, pero el tema económico sí, la deuda, el déficit fiscal, que está en muchos sí. países. Y nosotros, por lo demás, ojo, Fernando, que en Chile el tema fiscal es un problema. Cuando tú sumas toda la deuda, estamos llegando al 60% del producto, entre deudas, municipalidades, empresas estatales y todo lo demás. O sea, es un nivel crítico que si seguimos así, vamos a terminar quebrando en un par de gobiernos más. Ojo, los políticos no se están tomando esto en serio. A eso suman el problema de seguridad, etc. Entonces, claro, y después tú ves Bukele, presidente más admirado por los chilenos según vi una encuesta hace un tiempo atrás, extranjero, Bukele. Después tú ves...
No cuesta mucho admirar a alguien que no está en tu país, en todo caso.
No, pero tiene un 90% de aprobación también en su país. Sí. Entonces, yo creo que no, los que piensan que acá estamos en circunstancias como las que vivimos las últimas décadas, antes de todas estas crisis, están muy equivocados y van a naufragar y van a perder. O van a llevar sus países al caos, o los van a arrasar políticamente y van a poner en jaques los sistemas democráticos.
¿Qué tanto... Axel, ¿qué tanto de todo lo que tú estás diciendo mantiene o estabiliza lo que podríamos llamar el sistema democrático? Porque lo que tú estás diciendo, pero está a esta distancia de decir, oye, a veces hay que sacrificar un poco la libertad para hacer las cosas que hay que hacer. Y acuérdate de la frase de Abraham Lincoln, cuando le dicen, mira, los tipos que quieren sacrificar la libertad por la seguridad van a perder la libertad y la seguridad.
Sí. El tema es que sin seguridad no hay libertad. Cuando John Locke, en su famoso ensayo sobre el gobierno civil, dice, donde no existe la ley, no existe la libertad, a lo que se está refiriendo es que donde no existe el Estado de Derecho, es decir, donde no existe la protección de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, por parte del Estado, que es la razón del contrato social, no existe libertad. Porque cualquiera puede ir, te mata, se te quita tu propiedad, que es lo que está pasando en Chile en muchas partes. Entonces, desde esa perspectiva no hay una contradicción entre seguridad y libertad. Sí la hay cuando tú llegas a niveles en que el Estado tiene que controlarlo todo, tiene que investigar, digamos, casi que hasta poner cámaras en tu casa para saber si estás cometiendo algún delito. Ahí entras en una tensión que es evidente. Pero en esto que es lo más fundamental, que es poder caminar tranquilo, sin que te asesinen, que tengas tu propiedad y no se la tomen, no te la roben, es la base de la vida civilizada. Y sin eso no hay libertad. Y en ese sentido, un gobierno que viene a restaurar la seguridad pública es un gobierno que viene a restaurar la libertad de los individuos, la libertad de movimiento, el derecho a propiedad, de tener una vida normal, de emprender un negocio sin que vayan y te lo saquen, etcétera. Sin eso no hay, como decía Douglas North, orden político. Él lo definía como la situación en la cual las personas no tienen temor por sus vidas ni sus posesiones. El premio Nobel de Economía de Douglas North. Así definía él el orden político. Y él decía, hay dos formas de lograrlo. Uno es la forma democrática, tú tienes, ¿no es cierto?, y se cumple. Pero cuando eso se acabó, queda el autoritarismo. Es la única manera de restablecer el orden político. Porque como tienes caos, tienes que tener una autoridad capaz de concentrar, ¿cierto?, la posibilidad de establecer reglas que todos estén obligados a seguir para que haya orden de nuevo. Y eso es lo que no queremos llegar. Por eso yo estoy diciendo que los políticos ahora en democracia se preocupen de resolver el problema de la seguridad y se lo tomen en serio. Y estoy seguro que si en el próximo gobierno, porque con este es imposible, este gobierno no tiene una agenda a favor de la seguridad, no le interesa el tema, y yo sospecho que hay sectores que incluso prefieren que haya cierta libertad para los delincuentes de cierto tipo. Pero en el próximo gobierno, si no se resuelve, yo creo que la popularidad de la democracia como sistema va a estar completamente en el suelo, estancada, porque si la gente vota por Mateo, vota por Johannes Kaiser o vota por el que sea, Rodolfo Carter, va a votar pensando en uno de los issues primeros, es el de la seguridad, sino el primero. Y si es que se resuelve o se ven mejoras significativas, va a haber una revitalización de la legitimidad de la democracia. Eso es muy importante.
Eso suponiendo que las cosas resulten.
Suponiendo que las cosas resulten, pero no es tan difícil, Fernando, pero, es voluntad política.
No sé si es tan difícil, pero créeme, y tú lo sabes perfectamente bien, nosotros de repente vemos los de Bukele en El Salvador y una serie de cosas que se dan por determinado elemento, pero esa receta no es mecánica.
No, no, yo no digo Bukele, pero si es que acá tuviéramos una gran coalición que va desde la centroizquierda hasta republicana, centroizquierda razonable, que yo he hablado, tengo amigos, y ya te dicen sí, en realidad acá está la grande.
No ¿Tú sé crees si... que hay espacio para que acepten una...?
Yo tengo algo de esperanza en que en democracia se tomen decisiones legislativas para dar garantías de manera tal de que se restablezca el Estado de Derecho. Porque no puedo imaginarme que no entiendan la relevancia de lo que estamos discutiendo acá para la subsistencia del mismo sistema al que ellos pertenecen. Y espero, o sea, tengo una esperanza no muy grande, pero algo tengo de que se den cuenta que aquí está, lo voy a repetir por décima vez, en juego a la larga el sistema democrático como lo conocemos. Y si ellos que son los encargados, nuestros empleados, para garantizarnos una vida tranquila, que es el rol número uno que el Estado debería cumplir, proteger nuestro derecho a la vida, la libertad, la propiedad, si ellos no lo hacen, con justa razón, la ciudadanía puede decir váyanse todos para la casa. Porque ¿para qué están? Si tenemos un país destrozado, lleno de delincuentes, de narco, de esto, lo otro, y encima no hay empleo y todo lo demás, ¿para qué están ahí? Si ellos no son, digamos, una realidad de la naturaleza.
Última pregunta que te hago, Axel, es ¿qué necesitas ver tú, percibir tú en un gobierno? Me importa un bleo cuál es el signo del gobierno, pero el de turno que esté, este o el que venga, para decir... Esto está cambiando para bien. Aquí se están haciendo las cosas bien. ¿Qué necesitas ver? ¿Qué crees tú que la gente necesitaría mirar y decir, oye, aquí están cambiando efectivamente las cosas en el sentido de esto?
Vas a necesitar, primero, un cambio radical del discurso, categórico, y medidas súper concretas. Desde ahora en adelante se construyen tantas cárceles de alta seguridad para personas de peligrosidad máxima, etc. De ahora en adelante los militares tienen estas reglas de uso de la fuerza y los carabineros también. Desde ahora en adelante no se les va a juzgar en cortes civiles cuando estén en estados de excepción, se va a juzgar en tribunales militares. De ahora en adelante, y eso la gente lo va a respaldar, Fernando, yo estoy seguro. Entonces, el político que salga con este discurso, estoy seguro que mi hermano Johannes Kaiser está de acuerdo con estas ideas. No lo he hablado con Evelyn Matthei, no sé qué tiene pensado en esto, ni tampoco con Rodolfo Carter, pero la gente lo va a respaldar, porque es el tema número uno. Y si no lo hace, no lo hace en efectivo cuando estén en el gobierno, la decepción ya va a ser completa, total y categórica, porque, como decía yo, arreglar la seguridad en términos prácticos, no sé si políticos, pero prácticos, es más fácil que la economía. Tú hablas con la gente que sabe, que son los militares y son los carabineros y un par de expertos, ¿cierto? Y te dicen, mira, acá el problema está aquí, aquí y aquí. Y lo que necesitas es voluntad política. Donde tú has tenido voluntad política para enfrentar el problema de la criminalidad, pasó con Giuliani en Nueva York, pasó con, tú lo ves en Florida con Ron DeSantis, ¿te acuerdas? If you loot, we shoot.
Sí.
O sea, si saquean, nosotros los baleamos para el huracán, no hubo ni un saqueo. Cuando hay voluntad política, el tema de la seguridad se resuelve. Pero tiene que ser categórico, de un golpe, no puede ser una cosa media. Y eso... son hechos concretos en la dirección de nosotros no estamos tomando el tema de la seguridad en serio, que es el tema de la libertad.
O sea, raya para la suma, ¿tú crees que la próxima definición presidencial depende en gran medida de la respuesta a este problema?
Yo creo que sí. el que dé la respuesta más convincente a la ciudadanía, más categórica, y en este sentido va a tener que ser dura, porque una cosa a medias no va a ser suficiente, va a tener mejores posibilidades de ganar la presidencia. Ahora, Matei, según las encuestas, corre con mucha ventaja, pero se la van a cortar los que están compitiendo con ella si es que no es categórica en este sentido. La gente no puede esperar más. Yo creo que aquí a 2 años va a ser peor la situación de lo que es ahora.
Axel, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando
estos
temas.
Que te haya encantado. Muchas gracias.